Informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Querida familia, iniciamos conversando con el especialista. Hoy hablaremos acerca de fundamentos para un hogar estable y feliz. ¿A quién no le gustaría que su casa fuera la más bonita? A todos, tengo certeza. Nos gustaría que esté ordenada, que el piso esté reluciente y bien trapeado, que no haya nada molestoso en el piso. También nos preocupamos por decorar nuestra sala con un televisor, ¿no?, grande, que tenga una alfombra suave, así como muebles bonitos. Pero más allá de eso, ¿cómo está tu hogar? Dicen que los trapos sucios se lavan en casa. ¿Y cómo estamos en nuestra familia? ¿Dirías que tu hogar es un hogar estable? ¿Podrías afirmar que tu hogar tiene fundamentos sólidos? Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, en 2018, uno de cada tres matrimonios terminan en separación. Pero entonces, ¿cómo crear fundamentos para un hogar estable? Queremos en este momento dar la bienvenida a quienes nos acompañan a través de la programación. Quiero saludar a nuestro querido Kenny Zafra, que también nos acompaña a través de la entrevista. Kenny, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Joana? Muy contento de poder estar aquí nuevamente a través de la señal de Radio Nuevo Tiempo para seguir conversando un poquito más e ir conociendo lo que viene también en los programas siguientes, como lo estamos haciendo habitualmente, y conversando, ¿por qué no?, saludando también a nuestros amigos que se encuentran en diversos lugares del mundo.
Claro que sí. Y queremos también saludar a nuestra querida psicóloga clínica Gema Guevara, quien nos compartirá algunos fundamentos para tener un hogar estable y feliz. Bienvenida.
¿Qué tal, Joana, Kenny y al público que nos está escuchando en este momento? Es un gusto para mí poder compartir esta.
Para nosotros también es un privilegio poder estar con nuestra querida psicóloga. Estamos aquí, vamos, ¿qué te parece? Rapidísimo, vamos a una música y volvemos a través de la sintonía. Continúa con nosotros.
Muy bien, y estamos de regreso tras algunas situaciones técnicas que ocurren en vivo y son cosas del día a día, incluso en nuestra propia vida, en las actividades que estemos realizando. Lo importante es que hoy estaremos conversando un poco más sobre los fundamentos para un hogar estable y feliz. Así que queremos, ya que hemos saludado a nuestra invitada, la psicóloga Gema Guevara, queremos conversar un poquito y conocer ¿cuáles son las características de un hogar estable? ¿Cómo podría definir un hogar feliz?
¿Qué tal, Kenny? ¿Cómo estás? Bueno, en realidad la definición de un hogar estable y feliz básicamente es cuando la familia puede mantener una relación saludable, una relación edificante, ¿no? Donde tal vez están presentes, por ejemplo, la comunicación, la empatía, el respeto, el perdón también es importante, ¿verdad? Pero sobre todo, ¿sabes? Yo quería poder enfatizar en un punto, y es que a veces nosotros romantizamos el tema de la estabilidad, y la felicidad en familia, y es que creemos erróneamente que una familia feliz es aquella que no tiene problemas. Y esto yo quisiera puntualizarlo, porque si nosotros continuamos con esa idea, pues entonces cada vez que se presente una dificultad vamos a creer que nuestra familia está bastante mal, ¿verdad? Pero no necesariamente tiene que ser así. Todas las familias tienen dificultades y es por eso que las familias que son estables, felices también, pueden ejercer la resolución de conflictos, ¿no? Una familia tiene que estar lista, preparada, entrenada, diría yo, para poder resolver conflictos cuando se presenten, pero de una manera pacífica, ¿no? Y ese tema de resolución de conflictos a veces suena como que a pelea, pero no necesariamente tiene que haber una pelea, una discusión alturada, ¿no? Con humillaciones o gritos o imposiciones para poder llegar a un buen entendimiento, ¿no? El hecho de que nosotros podamos escucharnos como familia, los puntos de vista entre esposos, con los hijos, etcétera, entre hermanos también, creo que todo eso constituye también una familia feliz y estable.
Qué maravillosos consejos, y también poder ejercer esta resolución de conflictos, conversar con cada uno de los miembros y llegar a un acuerdo. Querida familia que está en sintonía, quiero mencionarles que pueden hacer su consulta. Estamos en vivo a nuestro número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo, nuestro número más 55-1298-15129. Queríamos ahora saber, psicóloga, ¿cuáles son algunos hábitos que deterioran la relación entre los miembros de una familia?
Bueno, algunos hábitos que van a deteriorar quizás la relación podrían ser, por ejemplo, la falta de comunicación, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando no nos comunicamos correctamente con los miembros de la familia, sí, se crean malos entendidos, resentimientos, y entre nosotros nos sentimos aislados, ¿no? De las personas que conforman la familia. Por otro lado, también la falta de tiempo de calidad, ¿no? Para pasar juntos, la falta de tiempo dedicado a actividades compartidas. Cuando una familia no comparte tiempo junta, es más probable que ellos entre sí se sientan distantes, ¿no? Ahora, también otros hábitos que pueden deteriorar la relación familiar es la incapacidad quizás de entender y apoyar las emociones, las necesidades de los demás, ¿no? De los demás miembros de la familia. Esto puede, obviamente, va a deteriorar nuestra dinámica familiar. La empatía es fundamental. Cuando la empatía no está presente, va a ser muy, muy complejo que nosotros podamos conectar a un nivel emocional con la otra persona. La otra persona se puede sentir constantemente juzgada, criticada. Por eso la empatía es importante. Ahora, cuando una familia constantemente se está criticando, por ejemplo, cuando se están juzgando entre ellos también, ¿verdad? Esto puede no solo deteriorar la autoestima de a quien se le critica, sino también va a generar un ambiente de hostilidad. ¿A quién le gusta estar de repente en una familia, ¿no? En la que todo el tiempo te están, o un lugar, ¿no? Donde todo el tiempo te están criticando? Eso deteriora completamente nuestros vínculos familiares. Por otro lado, es importante también mencionar que un hábito malo que puede estar minando la felicidad de mi familia es este lenguaje despectivo que a veces tenemos entre nosotros, ¿no? Si en nuestra familia hay insultos, falta de respeto, falta de consideración, esto va a dañar seriamente la relación entre los miembros de la familia, ¿no? Entonces, cuando yo no apoyo también, ¿no? Por ejemplo, entre esposos, si constantemente yo me estoy desautorizando a mi esposo o a mi esposa frente a mis hijos, ¿no? La falta de apoyo emocional en momentos quizás difíciles, en problemas que se puedan presentar, hace que la familia se sientan solos, ¿no? Que se sientan solos, abandonados, etcétera. Entonces, son muchos hábitos los que deberíamos mejorar para tener una vida saludable en familia.
Muy bien, y ahora nos gustaría conocer también algunas actividades que siempre son importantes para fortalecer, ¿no? ¿Qué actividades podríamos realizar en casa para fortalecer el hogar, para tener un hogar más estable, más feliz y mejorar la convivencia?
Claro. Bueno, hay muchas actividades que podríamos incorporar en las rutinas familiares, ¿no? En la dinámica familiar, que van a contribuir a esta felicidad que todos queremos tener en el hogar, en la casa, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que la familia pueda tener rutinas, ¿no? Rutinas, o incluso hasta crear tradiciones familiares, eso es algo muy lindo, ¿no? Por ejemplo, a la hora de establecer rutinas diarias, semanales, esto va a proporcionar una sensación de estabilidad, sobre todo si hay niños en casa. Y cuando nosotros tenemos, por ejemplo, tradiciones familiares, esto hace, ¿no? Las tradiciones familiares especialmente nos ayudan a poder conectar a otro nivel. Es como que, bueno, ya se acerca, por ejemplo, el mes de enero. En el mes de enero ya los hijos, el esposo, la esposa, todos saben que el mes de enero van a hacer esa actividad, ese viaje, ese compartir, ese almuerzo donde vienen los primos, etcétera. Es decir, tener tradiciones familiares puede unir también a la familia. Por otro lado, cuando yo trabajo con familias que vienen con diferentes dificultades, pues también los insto, les recomiendo poder crear círculos de gratitud y círculos de aprecio. ¿Cómo es esto? Les explico un poco, quizás nuestros oyentes lo puedan poner en práctica, ¿no? Por ejemplo, es reunir a la familia, no necesariamente tiene que ser todos los días, puede ser una vez a la semana, una vez cada 15 días, no sé, según el tiempo también que disponga la familia en pleno, donde pueden hacer un círculo, sentarse en un mismo lugar, en la sala, en el comedor, en el jardín, y poder hacer un círculo de gratitud, un círculo de aprecio, donde cada uno de los miembros le diga al otro qué es lo que aprecia, por qué aprecia a la otra persona, y qué es lo que le gusta de la otra persona, mencionar las virtudes, las capacidades, ¿no? Y poder también agradecer, por ejemplo, a veces en la familia nos olvidamos, como estamos tan apurados, los hijos van al colegio, los padres van a trabajar, entre otras cosas, con el estrés diario del día a día, nos olvidamos de dar las gracias, de agradecer, no necesariamente porque me sirvieron la comida, agradecer simplemente gracias por escucharme, te agradezco porque esta semana estaba triste y viniste a abrazarme, etcétera. Entonces, hacer círculos familiares de gratitud y de aprecio puede también contribuir a la unidad familiar, ¿verdad? Obviamente, es bien sabido que el tiempo de calidad juntos, ¿no? Dedicar un tiempo regular para actividades como manualidades, películas, o de repente momentos en los que puedan jugar un juego de mesa, eso también va a fortalecer los lazos familiares, ¿verdad? Entonces, otra recomendación que también yo les doy a mis pacientes cuando vienen en familias es hacer un cuadro de logros y ponerlo en, no sé si ustedes recuerdan, en los colegios a veces hacen un cuadro de logros, ¿no? Entonces, se cuelgan ahí tal vez los trabajos más lindos que hicieron, que hicieron durante el mes, por ejemplo, ¿no? Entonces, hacer un cuadro de logros, hitos de cada familiar, por ejemplo, si tenemos en casa un adolescente y ese adolescente mejoró sus notas este mes, entonces poner ahí, ¿no? Por ejemplo, un nombre, no sé, Juan, este mes mejoró sus notas, ¿no? O de repente mamá y papá se abrazaron más, o sea, esos pequeños logros en familia que muchas veces pasamos por alto, hacerlos significativos en un cuadro de logros y de méritos y que la familia en pleno lo pueda ver porque lo ponemos en la sala quizás o en la puerta de algún lugar de la casa significativo, eso puede dar esta sensación a la familia, esta percepción de unidad, de que son un equipo. Entonces hay muchas actividades que podemos realizar en familia que pueden unirnos más.
Qué maravillosos consejos. Tengo certeza que nuestros queridos amigos que están a través de la sintonía van a aplicar cada uno de ellos, varios de ellos innovadores, y todo para fortalecer los lazos. Estamos llegando ya a la parte final de nuestra entrevista y quisiéramos escuchar algunos consejos más para implementar en nuestro hogar y así fortalecer nuestros vínculos familiares.
Claro, claro, gracias, Joana. Y bueno, en realidad, todas estas recomendaciones que les acabo de dar van a funcionar, por así decirlo, si realmente podemos ponerlas en práctica, ¿no? Porque en teoría suena lindo, pero si no lo ponemos en práctica, lo cual amerita, por supuesto, un gran esfuerzo muchas veces, porque de por sí las familias disfuncionales ya tienen una dinámica muy desgastada, donde vienen muy cansados emocionalmente por las peleas, etcétera. A veces hay este desgano y dices, no, ya no vamos a poder solucionarlo, mejor ya no hacemos nada. Pero es importante que entendamos que los cambios se van a dar en nuestra vida familiar o personal cuando nosotros decidamos que esos cambios ocurran, ¿no? Entonces, vamos, yo quiero animar hoy a las familias, a los padres, a las madres que nos están escuchando en este momento, si eres el hermano también, puedes ser el hermano mayor, que estás viendo que entre ustedes se están peleando mucho, también puedes instaurar alguno de estos, de estas recomendaciones que hoy les he dado para que podamos llevar a la práctica, ¿no? Y ustedes puedan gozar de esa felicidad, de esa armonía, de esa serenidad en la familia que tanto queremos, ¿no? Es importante que si nosotros anhelamos tener nuestra familia o que nuestra familia sea un pedacito de cielo, es importante que entendamos que esto no va a nacer de la nada ni tampoco va a ocurrir por un golpe de suerte o que de pronto un día vamos a despertar y todo va a ser diferente, no. La verdad es que cada acción que hagamos dentro de nuestra familia va a construir el vínculo o lo va a destruir también. Entonces, es responsabilidad de cada miembro de la familia, ¿no? El poder contribuir con esta gratitud, con este perdón, con esta paciencia que a veces hay que tenerse entre todos y sobre todo lo que decía al comienzo, ¿no? Una recomendación que les puedo dar es que se olviden de ese concepto de que existen las familias felices y que las familias felices no se pelean nunca. Eso es mentira, ¿sí? Las familias felices también tienen discusiones, pero lo que las hace felices es que lo pueden resolver sin humillarse, sin gritarse, sin insultarse y pueden ejercer el perdón entre los miembros de la familia. Entonces, yo creo que sí es posible tener estabilidad familiar, pero, como decía, pues tenemos que poner manos a la obra.
Muy bien, muchísimas gracias por esta entrevista, por habernos permitido esta conversación y por los consejos también vamos a recibir para, ¿por qué no?, aplicarlos en nuestros hogares. Así, muchísimas gracias por la entrevista, psicóloga Gema.
A ustedes, muchas gracias por la invitación y qué gusto poder haber estado y compartido este tema tan importante.
Claro que sí, querida psicóloga, para nosotros un privilegio poder tenerla a través de nuestra sintonía. Tengo certeza que todos los que estaban a través de la programación han anotado cada consejo. Querida familia, que estás tú en este momento, ¿te gustaría recibir un curso especial? Pues quiero mencionar que hay un curso que se titula El secreto de las emociones y tiene como finalidad poder gestionar justo eso, nuestras emociones. Algunos que sufren estrés, depresión, ansiedad, esto va a ayudar muchísimo. Si deseas este curso, puedes solicitar a Esperanza, nuestra instructora bíblica virtual. Puedes mandarle un mensaje al WhatsApp más 55 12 98 30 034 00, escribir estudio bíblico y allí recibirás este curso totalmente gratuito. Muchas gracias, Kenny, por acompañarnos a través de la entrevista.
Muchas gracias también, Joana, por haberme permitido conversar y conocer también algunos consejos especiales como los que acabamos de escuchar. ¿Vamos a una pausa, creo, en estos momentos?
Claro que sí, vamos a una pausa y volvemos con la última media hora de conexión. Nuevo tiempo.